Bueno, entonces arrancamos con esta tercera parte de la ofensa y sus efectos destructivos, así que si pone su micrófono en silencio para poder tener este momento de enseñanza. Tenemos un versículo clave de esta enseñanza. Tenemos un versículo clave que es Santiago, capítulo 3. Versículo 2. Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén, hasta ahí nomás. Bueno, ese es nuestro versículo clave, pero le sintetizo un poco lo que le hablé ya hasta ahora. Dijimos que todos nos ofendemos en algún momento. Todos nos ofendemos por algo que alguien dice o por algo que alguien hace y nos ofendemos. Jesús dijo, hablando de la ofensa, dijo, es imposible, imposible es que no vengan ofensa. Es imposible que no vengan ofensa o tropiezo, dice en la versión que más común ustedes leen. Imposible que no vengan ofensa. Así que quiere decir que la ofensa siempre está dando vuelta, siempre hay alguien que puede ofender, siempre hay alguien que puede hacer algo que no nos caiga bien, que nos afecte. La ofensa siempre anda dando vuelta. Es imposible, imposible es que no vengan ofensa. Así que no sirve de nada que usted ore: Señor, te pido que nadie me ofenda, que en mi familia nadie me ofenda, que mis amigos nadie me ofenda, que los vecinos no me ofendan, que en el trabajo no me ofenda. Y Jesús le va a decir, imposible, corazón. Imposible que no vengan ofensas. El asunto no es que si vienen o no vienen. El asunto es cómo reaccionamos nosotros ante las ofensas. Porque eso sí, Dios te puede ayudar a tener la actitud correcta para enfrentar las ofensas. Pero en este versículo que nosotros leímos, en este versículo que tenemos de base, es interesante porque aquí el apóstol Santiago no está hablando de los que nos ofenden a nosotros, sino que habla de los que ofenden y nos involucra a todos, nos involucra a todos, porque dice, porque todos ofendemos muchas veces, porque esa es la parte más fuerte todavía, ¿no? Dice, todos ofendemos, pero después dice, muchas veces. Así que a veces nosotros nos sentimos muy sensibles por las ofensas que nos causan a nosotros, pero quizás no nos damos cuenta, o quizás sí, de que también nosotros ofendemos a los demás. Tenemos actitudes, comportamientos, palabras, frases que muchas veces pueden ofender a otros. O hablamos sin pensar, sin calcular, sin medir nuestras palabras, sin darnos cuenta quién está a nuestro alrededor y terminamos ofendiendo a alguien. Bueno, todos ofendemos. Todos ofendemos, imposible, dijo Jesús, que no vengan ofensa. Cuando nos ofendemos, dijimos que comenzamos a transitar por un camino en declive. La ofensa comienza como una molestia interna, como algo que nos molestó, pero se puede ir convirtiendo, mientras se quede dentro de nuestro corazón, se puede ir convirtiendo en ira y en enojo contra la persona que nos ofendió. Se puede ir convirtiendo en un resentimiento, en un rencor contra la persona que nos ofendió. Y dijimos también que como cristianos saludables debemos siempre tener la capacidad de identificar cuando estamos transitando por un camino de ofensa. Tenemos que estar atentos y tomar los pasos necesarios para dejar de transitar por ese camino. Tengo que tener la madurez espiritual para descubrir cuando algo me afectó, algo me lastimó, algo me ofendió, tengo que descubrirlo enseguida para poder salir de ese ambiente y de esa condición. Pero para eso tengo que madurar como cristiano. Es importante madurar como cristiano. Es importante aprender. Por eso lo felicité del principio y lo felicito siempre. Cada vez que ustedes se conectan para aprender. Porque el aprender la palabra de Dios te va a llevar a una madurez y a una capacidad espiritual que muchos se van a sorprender. Porque la palabra de Dios te va a ayudar para vencer cosas, para avanzar en la vida y para ser la persona que Dios planeó que seas en esta tierra. Bueno, es importante que como cristianos maduros, saludables, podamos identificar cuando estamos metiéndonos en el camino de la ofensa. La ofensa es una trampa de Satanás, dijimos, que quiere sacarte de la voluntad de Dios. Pero para que la ofensa se active, el diablo necesita de una persona. Dijimos que el diablo no te ofende directamente, no es que él viene el diablo y se te pone al lado tuyo y te empieza a ofender. No es que pasa por tu casa y te grita una ofensa, no es que se te aparece en la ventana y te ofende. No, el diablo necesita de personas para ofender, ¿eh? O mejor dicho, de la lengua de una persona. ¿Se acuerdan que leímos en Santiago capítulo 3, que habla de la lengua? Santiago capítulo 3, del versículo 5 en adelante, que dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la creación y es inflamada por el infierno y ninguno puede domar la lengua. Bueno, claro, uno tiene que, uno tiene que entender esto. La lengua tiene poder solo, tiene poder en sí mismo la lengua, porque habla esto y parece como si la lengua tuviera una vida propia, ¿no? No. La lengua habla de lo que hay en la abundancia del corazón, lo dijo Jesús. Dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Bueno, lo que sucede que cuando comenzamos a hablar, eso es lo que está diciendo Santiago, eso es lo que quiere decir, que cuando uno comienza a hablar y a ofender, no para, no para. Uno cuando empieza a hablar mal, arrancó a hablar mal y no para, y no para, y no para, y no para. Y la lengua, cuando uno no para, contamina todo, contamina a la gente y nos contamina a nosotros también. Y dice que comienza a ser inflamada por el infierno. Quiere decir que el diablo te va dando letra. El diablo te va ayudando a que te acuerdes todas las cosas malas que le tienes que decir a los demás para que se las diga. Y dice que ninguna persona puede domar la lengua. Ninguna persona puede domar la lengua, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tener poder sobre la ofensa? La manera de tener poder sobre la ofensa, está rendido a Dios, está rendido al Espíritu Santo, está rendido a la palabra de Dios. Y eso te va a dar la capacidad para enfrentar toda situación y todo conflicto y todo problema que tengas que enfrentar. Con la autoridad del Espíritu Santo vas a vencer la ofensa. Si no permites que el Espíritu Santo te dé la fortaleza, tu espíritu natural va a actuar y tu espíritu natural va a querer ahorcar a todos. Pero el Espíritu Santo te va a dar la capacidad y la fortaleza para saber cómo enfrentar las ofensas. Amén. Bueno, me apuro un poquito más porque esto ya son cosas que ya le dije. Muchas personas, dijimos, no logran cumplir en forma efectiva su propósito debido a las heridas causadas por las ofensas. Se sienten tan ofendidos que dejan el propósito de Dios, dejan de servir a Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de hacer lo que Dios le mandó a hacer. No han aprendido a tener madurez, entonces se van de la iglesia, dejan de servir a Dios porque alguien los ofendió. Por ahí en la iglesia, ¿vieron? Hay gente que se ofende porque uno no lo saluda o porque lo saludó mal, pero no consideran que dentro de la iglesia había 10, 20, 30, 100, 200 personas y de las 200 personas, una sola persona le ofendió. Una sola persona le ofendió y como la persona es inmadura, se olvida de las otras 199 y se enfoca en una que la ofendió y ya permite que eso la lleve a la persona a abandonar el camino del Señor, a abandonar la iglesia, a abandonar el servicio a Dios y muchas otras cosas. Bueno, hay que vencer todo eso. Muchas veces, lamentablemente, las personas que ofenden muchas veces son personas conocidas o personas cercanas. Y cuanto más estrecha es la relación con la persona que ofende, más grave se siente la ofensa. Cuando el que ofende es el esposo, el que ofende es la esposa, el que ofende son los hijos, el que ofende son los padres, el que ofende es un amigo o una amiga, más grave se siente la ofensa dentro del corazón. El hogar donde supuestamente aprendemos a dar y recibir amor, muchas veces se convierte en el centro de distribución de ofensa. Hay hogares que parece que tienen ofensas para repartir de aquí hasta el apocalipsis, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de ofender, hogares que se ofenden y se ofende, uno ofende a este y el otro ofende al otro y el otro ofende por aquí y este ofende por allá y es una casa invadida de ofensa. Hay que liberarse de todo eso y salir de todo eso porque dijimos que la ofensa es un engaño de Satanás. Es un engaño que el diablo utiliza para arruinarte la vida. Y vimos cómo funciona la trampa de la ofensa. ¿Se acuerdan que la ofensa significa escandalizo en griego? Y escandalizo, la palabra escandalizo se refería a una trampa. Cuando en la trampa, vieron como la trampa de la rata también, que uno pone un pedacito de queso, de comida ahí, y cuando la rata toca ahí, se dobla un gancho y la atrapa. Y la persona queda atrapada. Bueno, así trabaja la ofensa. La persona que permite que la ofensa lo atrape y no quiere liberarse de esa ofensa, sino que se queda con el resentimiento, queda atrapada. Es una trampa de Satanás. Satanás te muestra la ofensa. Satanás te dice, te ofendió. Y entonces se te hierve la sangre, se te sube la mostaza y entonces te enojas y cuando te enojaste caíste en la trampa. Quedaste atrapado en la ofensa. Nosotros debemos escapar de toda trampa del diablo que quiere ponernos para perder el propósito divino en nuestra vida. Como cristianos saludables debemos enfrentar la ofensa y desecharla. Yo les leí en Romanos 12:18 que dicen que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos. Esa es nuestra tarea. Esa tiene que ser nuestra actitud. Los demás quieren ofender, que ofendan. Nosotros debemos estar en paz con todos. Si otros no quieren estar en paz con nosotros, problema de ellos. Pero nosotros vamos a hacer en lo que depende de nosotros a estar en paz con todos. Bueno, ahí les resumí un poco todo lo que hablé hasta ahora y ahora vamos a entrar en lo que tengo para compartirles en el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que mantiene a la persona atada a la ofensa? ¿Qué es lo que el diablo usa como trampa para que la persona quede atrapada a la ofensa? Bueno, lo que el diablo utiliza es el orgullo. Una de las cosas que utiliza es el orgullo. El orgullo es la trampa para hacerte caer en la ofensa. Mira que te ofendió de esto, mira lo que te dijo, a ti te lo dijo. ¿Quién se cree esta persona para hablarte así? ¿Quién se cree esta mosquita muerta? ¿Quién se cree este desgraciado, como dijo la señorita Laura? Es desgraciado. ¿Quién es esta? ¿Quién se cree esta persona para venir a ofenderte a ti? Bueno, el diablo empieza a meter el dedo en el orgullo y el orgullo entonces enseguida cae, enseguida agarra la ofensa y eso es lo que nos eso lo que hace, esa es la actitud que mantiene la ofensa arraigada y escondida en nuestro corazón. El orgullo es la actitud que mantiene la ofensa arraigada y escondida en nuestro corazón. El orgullo muchas veces impide que uno admita que está ofendido. No solamente que el orgullo te hace que quedes atrapado en la ofensa, sino que el orgullo encima, muchas veces hace que tú no admitas que estás ofendido. Por ahí alguien te pregunta, ¿te ofendió lo que te dijo? No, 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 que diga lo que quiera. Y por dentro estamos echando fuego. Por dentro ya estamos planeando hablar con Putin a ver si el presidente de Rusia nos ayuda a atacar a esta persona. No, cuando el orgullo es tremendo, no solamente te ayuda a quedar atrapado en la ofensa, sino que también comienza a ocultar cosas dentro de tu vida y te impide admitir que estás ofendido. El orgullo encubre lo que verdaderamente uno está sintiendo en el corazón. No, 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 no. ¿Te molestó lo que dije? No, no, está bien, no, no hay problema, no, no te preocupes, no, no, está bien, no, yo te entiendo, no hay problema, está bien, no te preocupes, te comprendí. Cuando esa persona se fue, cuando esa persona se fue, no nos alcanza la mano, algo queremos agarrar. Mejor que el perro se escape, que el canario se esconda, mejor que desaparezcan todos a nuestro alrededor, porque comienza a producirse dentro nuestro actitudes negativas que quieren manifestarse. Y comenzamos a tener dentro nuestro un movimiento feroz y tenemos que estar atentos a eso, porque el orgullo encubre lo que verdaderamente sientes en el corazón. El orgullo impide, te impide que enfrentes la verdad, te impide que enfrentes la verdad, te impide que enfrentes la situación y busques la salida y busques la solución. El orgullo va a distorsionar tu visión de las cosas. El orgullo enseguida te transporta a otra condición. De repente estabas contento, charlando, hablando con todo, estabas feliz, y de repente alguien dice algo y el orgullo hace que agarres la ofensa y encima comienza a generar dentro tuyo un montón de emociones negativas y comienza a darte una visión completamente diferente de lo que está pasando a tu alrededor y diferente de lo que quieres para tu vida. Comienzas a enojarte, comienzas a molestarte, comienzas hasta planear y ver cómo vengarte, cómo responderle a la persona. Si se te cambió todo, de repente estabas bien, estabas feliz, estabas contento, contenta, y ahora estás en una posición de enojo, de venganza, de actitudes negativas. Bueno, todo lo incorrecto que guardes en tu corazón te va a dañar. Todo lo incorrecto que guardes en tu corazón te va a dañar. El orgullo te va a decir, no, no digas nada, no cuentes, no hables con nadie, no le digas a nadie que estás ofendido, esto tú lo puedes manejar, esto tú lo puedes arreglar, pero por dentro te vas dando cuenta que no lo puedes arreglar. Cada vez que ves a la persona te enloqueces, te pones mal. Cada vez que tienes que hablar con esa persona que te ofendió ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, y todavía está dentro tuyo esa ofensa, cada vez que te encuentras con esa persona o cada vez que tienes que conversar con esa persona, tienes una mala actitud, tienes un mal comportamiento, tienes una mala manera de expresarte. Bueno. Porque todo lo incorrecto que guardes en tu corazón te va a ir dañando, te va a ir dañando. Y se va a convertir esa área donde guardaste esa ofensa, donde el orgullo guardó esa ofensa, se va a convertir en un campo activo de Satanás en tu interior. Se va a convertir en un área donde el diablo tiene la puerta abierta para trabajar en tu vida y para trabajar en tu mente y para trabajar en tu alma. Claro que el diablo quizás no puede meterse en tu corazón, no puede meterse el diablo mismo, el demonio no se puede meter en tu vida porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero tiene tiene un canal metido dentro tuyo porque hay una ofensa y la ofensa es satánica, entonces dice, acá hay algo que me pertenece, yo no puedo entrar a la persona, pero sí tengo un canal de conexión por donde voy a tirar mi basura. Voy a tirar malos pensamientos, malas actitudes, malos comportamientos. Voy a causar a través de este canal que tengo de la ofensa, que está escondida encapsulada en el orgullo, escondida en el corazón, voy a seguir trabajando por ahí. Por eso hay cristianos fracasados, por eso hay cristianos que les cuesta avanzar en la vida, por eso hay cristianos que de repente son buenos y de repente son una fiera. ¿Por qué? Porque hay algo todavía no sanado, no liberado, no transformado, no cambiado, que está escondido en algún rincón del corazón. Y hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que vencerlo. No se pueden mantener cosas en el corazón. Todo lo incorrecto, todo lo incorrecto que guardes en tu corazón te va a dañar. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18. Yo se lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Voy a ir leyendo y voy a ir marcando cosas. Me voy a ir deteniendo y voy a ir marcando cosas. Santiago 3, del versículo 13 al 18. Bueno, dice así, versículo 13. Dice: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente, verdaderamente sabio y entendido? ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Es una pregunta. Es interesante que dice verdaderamente, no que se cree. ¿Hay alguien entre ustedes, alguien verdaderamente sabio y entendido? Bueno, después dice que demuestre su sabiduría y hace una lista aquí. Viene una lista que hay que prestarle atención. Que demuestre su sabiduría con su buena conducta, con sus buenas obras, hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? Si yo me creo sabio, si yo me creo una persona inteligente, una persona con sabiduría, bueno, no lo tengo que demostrar solamente diciéndolo. No, yo soy una persona, no, yo sé cómo manejar las cosas, no, yo sé cómo enfrentar la situación, no, yo sé cómo enfrentar las ofensas, no se preocupe, pastor, yo me encargo, la verdad que lo tengo todo bajo control. La verdad que yo estoy tan lleno de Dios, tan llena de Dios, que a mí el diablo no, nada. Bueno, la verdad que ni sabía que existía un diablo. No sabía, recién me entero que existía un diablo, porque yo estoy tan lleno de Dios, tengo tanta fe y tanta fortaleza espiritual, y tengo una madurez. Bueno. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si eres tan sabio, si eres tan sabia, si verdaderamente eres sabio, sabia, entendido, entendida, muéstralo a través de tu conducta. Muéstralo a través de tu conducta. Porque si tú me dices que eres tan madura, pero después con la conducta me demuestra que eres tan inmaduro y tan inmadura, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que se demostró. La verdad no es lo que se dijo. La verdad es lo que se demostró. Porque nuestras acciones siempre van a ser más fuertes que nuestras palabras. Nuestras acciones siempre van a ser más fuertes que nuestras palabras. Entonces nosotros tenemos que mirar si mi comportamiento va de acuerdo a lo que yo voy diciendo. Si yo lo que digo, lo que hablo y lo que digo lo tengo que respaldar con mis acciones y con mi comportamiento. Si no, no sirve. Tratar de venderle a los demás que soy muy espiritual, que soy una persona muy madura, pero después tengo reacciones inmaduras, ¿de qué sirve? Y no importa si la reacción inmadura la tengo con una persona en mi casa o con una persona en la China, no importa, aunque los demás no me vieron, el pastor no me vio, los hermanos no me vieron, las demás personas no me vieron, no importa. Has demostrado algo que tienes en tu vida que no lo puedes vencer. y con que lo vea Dios y con que lo vea el diablo, alcanza y sobra. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, ¿hay alguien verdaderamente sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta. Muéstrelo con sus buenas obras. Bueno, muéstrenlo con lo que hacen, con el ejemplo, con el comportamiento, con cada actitud que van teniendo en la vida. Dice, con buenas obras hechas con humildad, porque no puedes hacer cosas con orgullo, con altivez. No las puedes hacer. El orgullo hace que la ofensa quede arraigado. Entonces, cuando actúas con orgullo, está demostrando que no eres tan sabio, tan sabia, como decía. El verdadero sabio no es orgulloso, dice. El verdadero sabio no es orgulloso. Entonces, si yo quiero ser sabio, primero tengo que aprender a ser humilde. La persona humilde es la persona sabia. La persona humilde no entra en el conflicto de la ofensa. La persona sabia no se deja arrastrar por la ofensa. Ah, no, este me ofendió, ahora va a ver. Ah, no, esta me ofendió, ahora va a ver. Ah, ¿quién se cree que le está hablando? Ahora se lo voy a demostrar. Entonces, ¿sabe lo único que demostraste? Que no eres sabio, que no eres sabia. El mundo espiritual, en el mundo espiritual, mostraste que no eres sabio o que no eres sabia. Pero cuando ante la ofensa tú lo procesas, no lo escondes, sino que lo procesas a través de tu relación con Dios, a través de tu relación con la palabra, a través de tu relación con el Espíritu Santo, a través de la oración y a través de la ayuda espiritual de tus pastores o tus líderes espirituales, entonces vas a demostrar que eres una persona sabia, porque vas a hacer todo lo posible para que no te venza la ofensa. Vas a buscar de Dios, vas a buscar del Espíritu Santo, vas a buscar de la palabra, vas a buscar de tus padres espirituales, vas a buscar de la ayuda espiritual de tus hermanos maduros en la fe para que la ofensa no te coma. Es importante, pero para hacer eso hay que vencer el orgullo. El verdadero sabio no es orgulloso. Versículo 14 dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabio. Bueno, Santiago era tremendo, ¿no? Santiago sí que no tenía freno para nada. Santiago te la mandaba directo. Dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabio. Entonces, yo tengo que ver dentro mí. Por eso el salmista decía, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame a descubrir verdaderamente qué cosas hay en mi vida. Ayúdame, porque a veces me hago el tonto de las cosas incorrectas que hay en mi vida y me acostumbré tanto a hacerme el tonto que ya ni siquiera me doy cuenta lo malo que hay en mi vida. Ayúdame, escudriñame, ilumíname con tu palabra. Y Dios, a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, te va a prender la luz y dentro tuyo vas a darte cuenta, esto lo tengo que sacar. Tengo celo, tengo rivalidad, tengo orgullo, tengo una actitud incorrecta porque me ofendieron. Lo tengo que sacar, lo tengo que quitar de mi vida. Dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dársela de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. ¡Wow! El orgullo oculta la verdad. La verdad dice, dentro tuyo, la verdad dice, me ofendieron. El orgullo te dice, no digas nada. La verdad dice, dentro tuyo, me quiero vengar. El orgullo te dice, no lo cuentes. Así la venganza se va alimentando más. La verdad va a ser oculta. La verdad de Dios dentro tuyo te va a decir, tienes que revertir esto, tienes que cambiar esto. El orgullo te va a decir, tranquilo, que esto le pasa a todo. ¿Eh? Todos están así, así que tú, si los demás están así o si los demás actúan así, ¿por qué tú no vas a actuar así? El orgullo es una mentira que oculta la verdad. El orgullo hace que te consideres una víctima. Me ofendieron a mí, me lastimaron a mí, me dañaron a mí. Entonces tengo el derecho de vengarme, tengo el derecho de contestar, tengo el derecho de responder. He sido maltratado y juzgado injustamente. ¿Eh? Por tanto, mi comportamiento va a ser justificado. Consideras que eres inocente, entonces, y que has sido acusado falsamente, y eso te va a impedir arrepentirte, porque te estás justificando, el orgullo te justifica. No está bien que sientas esto. El orgullo te va a decir, está bien que sientas esto si te dañó. Está bien que sientas esto contra esta persona porque esta persona te ofendió. Está bien que quieras vengarte porque se lo merece esta persona que te ofendió. El orgullo te va a impedir arrepentirte. El orgullo te va a impedir cambiar de actitud. Entonces, no puedes permitir que eso siga manifestándose en tu vida. El orgullo te va a impedir ese cambio de corazón. Recuerda que el orgullo oculta la verdad. Pero aunque tu orgullo esté oculto para otro, no lo está para Dios. No lo está para Dios. ¿Eh? Tú puedes ocultar el orgullo delante de otros, pero no delante de Dios. Entonces, el orgullo te va a impedir que Dios pueda trabajar con libertad en tu vida. ¿Alguien te ofendió? Y te lastimó. ¿Lastima la ofensa? Claro que lastima. Claro que lastima. Pero el asunto es cómo tú vas a reaccionar. Porque la palabra de Dios que dice que la lengua no la puede frenar nadie. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Entonces, muy importante todo esto que te estoy diciendo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal o del mundo, producida por producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. En la Reina Valera dice que es una sabiduría diabólica. Lo que le dije antes, ¿qué le dije antes? Le dije que cuando uno permite que el orgullo nos atrape en la ofensa, es el orgullo lo que hace, toma esa ofensa y la guarda dentro de tu corazón. Al estar guardada dentro de tu corazón, el Satanás tiene un canal por donde trabajar dentro de tu vida y comienza a generar pensamientos que te parecen sabios, pero son destructivos. Son pensamientos demoníacos. Cuando tu plan es vengarte de la otra persona, cuando tu plan es responder mal a las ofensas, esa es una sabiduría diabólica. Usted se da cuenta que mucha gente que hace mal tienen una sabiduría tremenda para hacer mal. Un ejemplo, Hitler. Hitler ha sido una mente brillante, ha tenido una mente brillante. Era un tipo o una persona con una mente brillante. Lamentablemente, la mente brillante, la mente sabia, la tenía para fluir con sabiduría diabólica. ¿Me entiende? Hay gente que planea cómo vengarse de las personas y comienza a utilizar la sabiduría, pero es una sabiduría diabólica. Cuando tú planeas, viene una fiesta, cumpleaños, casamiento, no sé, lo que sea. Cumpleaños, el gatito, el perrito, invitas a tu familia, todo. Lo que sea. Y tú sabes que va a venir alguien que te ofendió. Y tú comienzas a planear. A este no lo voy a saludar, a esta no la voy a saludar. A esta le voy, cuando arme la mesa, la voy a sentar voy a hacer que se siente allá, en el lugar más incómodo, donde no le da el ventilador, que se muera el calor ahí. Cuando tú comienzas a planear cosas, contra alguien, estás usando sabiduría. Pero lamentablemente estás usando una sabiduría infectada por lo diabólico, infectada por Satanás. Y que te ayuda a planear, a tener un buen plan, para vengarte, para dañar, para responder a una ofensa en la manera incorrecta. ¿Me escucharon, no? Porque yo sé que están todos en silencio, tienen el micrófono en silencio, pero siento un silencio peor todavía. Es muy importante lo que le estoy diciendo. No hay que darle lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. Versículo 16. Dice, por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de maldad. Te desordena la vida. El orgullo o cualquier sentimiento o actitud incorrecta en tu corazón escondida te desordena la vida. Por eso hay gente ofendida que pierden el enfoque, pierden la visión y comienzan a irle mal en el trabajo, le comienza a ir mal en los estudios, le comienza a ir mal en la familia, porque su enfoque está en la ofensa que le causaron y se desenfoca de todo lo bueno que tiene que hacer en la vida. Y están molestos en la casa, y están molestos en la familia, están molestos en el trabajo, están molestos en los estudios, están molestos en todo lo que en verdad se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque se armó el desorden en el alma, en el corazón y en la mente. Versículo 17. Pero la sabiduría que viene del cielo, la que viene de Dios, la que viene de lo alto. Hay diferencia entre la sabiduría diabólica y la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. Pura, sabiduría pura. Es pacífica. Es pacífica. Es considerada y flexible. Y además siempre es compasiva. Y produce una cosecha de bondad, produce fruto, dice en la Reina Valera. Produce una cosecha de bondad. Y asimismo es justa y sincera. Ok, ¿qué quiere decir esto? Las dos posiciones. Escuche esto. Las dos posiciones. La sabiduría diabólica te va a dar idea de cómo vengarte. La sabiduría diabólica te va a dar idea de cómo responder, cómo contestar mal, cómo enfrentar a la otra persona que te ofendió. La sabiduría del cielo va a ser todo lo contrario. La sabiduría del cielo va a producir pureza, paz, consideración, compasión, bondad, sinceridad dentro de tu vida. Va a producir todo lo necesario para que no respondas mal, para que no hables mal, para que no acumules rencores en tu vida, para que no acumules odios en tu vida, para que no tengas actitudes incorrectas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la decisión es tuya, corazón, la decisión es tuya. Tienes dos sabidurías que están dispuestas para tu vida. La sabiduría diabólica y la sabiduría del cielo. Alguien te ofendió. Entonces, alguien me ofendió. ¿Qué vestimenta te quieres poner? ¿Qué sabiduría quieres utilizar? ¿Qué herramienta quieres utilizar? ¿La diabólica o la divina? ¿La que viene directa del infierno o la que viene directa del cielo? ¿Cuál es la sabiduría que tú quieres utilizar? Porque el último versículo 18 que le quiero leer dice, en la versión esta palabra de Dios para todos, dice, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Entonces, tú eres el responsable de activar la paz. Tú eres el responsable. Alguien me ofendió. Puedo empezar una guerra emocional. Puedo empezar una guerra de palabras. Puedo empezar una guerra sentimental. Puedo empezar una guerra en el ambiente familiar. Claro que sí. Pero no quiero. Quiero sembrar la paz para cosechar justicia. Quiero sembrar la paz. Quiero ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. Quiero sembrar la paz. Uno me pelea, yo voy a sembrar la paz. Uno me ofende, voy a sembrar la paz. Uno habla mal de mí, voy a sembrar la paz. Pero está en ti. Está en ti. Eres tú el que decide. Rápido, porque se me va el tiempo. Que te hayan ofendido no te autoriza a aferrarte a la ofensa o a responder mal a la ofensa. No te autoriza, pero tú te puedes autorizar a ti mismo. Les voy a dar algunos consejos para cuando tengan que enfrentar la ofensa. Algunos consejos, algunos principios, algunas frases sabias. Primero, ofenderse es una elección. Ofenderse es una elección. Porque tú eliges qué sabiduría vas a utilizar cuando te ofenden. La sabiduría diabólica o la sabiduría del cielo. Pastor, quizás porque a usted nadie lo ofende, porque usted es pastor. Jesús dijo que las ofensas, es imposible que no vengan ofensas. Todos somos ofendidos. El asunto es cómo reaccionamos. Ofenderse es una elección. Cuando nos ofendemos es porque hemos elegido ofendernos. Hemos tomado la decisión de ofendernos. Podemos elegir estar ofendido o no estarlo. A ver, le aclaro algo. Todos nos ofendemos. Cuando alguien me ofende a mí, yo me siento ofendido. Pero yo es ahí, no es que no me siento ofendido. No es que me ofenden y no me siento ofendido. No, me siento ofendido. Pero una vez que me siento ofendido, tengo un lapso para decidir si me voy a mantener ofendido o me libero de la ofensa. ¿Me entiende? Es ahí donde decidimos si vivir ofendido o liberarnos de la ofensa. Bueno, primero, ofenderse es una elección. Segundo, cuando nos ofendemos, generalmente actuamos equivocadamente. Cuando nos ofendemos, actuamos equivocadamente. Muchas veces reaccionamos a algo que fue dicho o hecho sin tomarnos el tiempo de meditarlo, de pensarlo, de examinarlo. Siempre, siempre que escuches algo que te ofendió, procésalo primero. Procésalo. ¿Se dio cuenta esta persona lo que dijo? ¿Lo habrá dicho con intención? ¿Lo habrá dicho sin intención? Siempre trata, aprende siempre a verle el lado bueno a lo malo que te dicen o a lo malo que te hacen. Siempre trata de verle el lado bueno a lo malo que te dicen o a lo malo que te hacen. Pastor, usted pasó al lado mío y no me saludó. ¿Tiene un problema conmigo? ¿Pero por qué voy a tener un problema con usted? ¿Por qué voy a tener un problema contigo? No, es que pasó y no me saludó. ¿Y no pudiste pensar que estaba distraído? ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Está bien. No, porque escuché un ruido, pensé que... siempre traten, en todo lo que le dicen, si alguien dice algo malo o hace algo malo, traten de siempre verle el lado bueno al asunto. No me saludó. ¿Por qué habrá sido? No se habrá dado cuenta. Bueno, quizás no pensó, estaba apurado, estaba apurada. Le sirvió a todos un plato grande y a mí me lo sirvió más chico. ¿Por qué será? Bueno, no es necesario todo el tiempo estar procesando las cosas por el lado malo. Procesen las cosas por el lado bueno. Y si luego se enteró que en verdad la actitud fue mala, entonces usted tiene la sabiduría del cielo para usted sobrepasar lo malo que alguien hace o lo malo que alguien dice. Segundo, entonces, cuando nos ofendemos, muchas veces reaccionamos equivocadamente. Tercero, todos se ofenden de vez en cuando, pero no debemos permanecer ofendidos. Todos se ofenden de vez en cuando, pero no debemos permanecer ofendidos. La Biblia, bueno, un poco esto se lo dije antes, ¿no? La Biblia dice que es imposible que no vengan ofensas. Así que siempre tenemos que estar preparados. Siempre ya estamos avisados, ya estamos avisados. Alguien nos puede ofender, alguien nos puede ofender, alguien nos puede ofender. ¿Vieron que por ahí uno se pone una ropa y por ahí a alguno dice, uy, qué lindo esta ropa? Y por ahí viene otro y dice, ¿qué viniste? ¿Con el pijama puesto? Y uno, si uno es sensible, cae enseguida y se mantiene en la ofensa. A veces no sabe, uno no sabe tomar un chiste y a veces también hay gente que no sabe hacer chistes. Hay algunos que tienen habilidad para hacer chistes ofensivos. Hay gente que tiene habilidad para hacer chistes ofensivos, pero no tienen la habilidad para darse cuenta que hacen chistes ofensivos. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Cualquiera te puede ofender. Tú tienes que estar preparado aún para que hasta que yo te pueda ofender con algo que digo o con algo que hago. Claro que sí. Y tienes que saber procesarlo. Bueno, cuarto, aléjate de las personas que alimentan la ofensa. Aléjate de las personas que alimentan la ofensa. Hay un dicho que dice, no te alejes lentamente de las personas negativas. No te alejes lentamente de las personas negativas. ¿Qué tienes que hacer? Huye. Tienes que huir, sal corriendo. Si alguien te ofendió, si alguien te ofendió y tú vas y se lo cuentas a una persona que es chismosa, que le gusta hablar, que le gusta alimentar los conflictos, ¿qué crees que va a suceder? Vas a salir armado para la guerra de esa conversación. No te va a ayudar. No permitas, no le prestes tus oídos a los chismosos, no le prestes los oídos a los peleadores, a los que les gusta la discusión, a los que les gusta la pelea. Si ya sabes que ese familiar que tú tienes le gusta el chisme y le gusta hablar mal y tú le vas a contar algo de otro familiar, ¿qué crees que va a hacer esa persona a la cual le vas a contar la historia? Te va a alimentar mal, te va a alimentar la ofensa y vas a salir peor de esa conversación. Sea un familiar, sea una amistad, sea, aléjate de las personas que alimentan la ofensa. No puedes desactivar la ofensa en tu vida frecuentando personas que alimentan la ofensa. ¿Sabes qué? No puedes tampoco juntarte con personas que son fáciles de ofenderse. No te juntes con personas que son fáciles de ofenderse, porque enseguida también te van a alimentar la ofensa. Ay, si me lo hubieran hecho a mí, menos mal que no me lo hicieron a mí, porque si me lo hubieran hecho a mí, sabés cómo lo hubiera contestado, sabés lo que le hubiera dicho, sabés cómo hubiera reaccionado. Te lo dijeron a vos porque eres una debilucha y un debilucho, pero si me lo hubieran dicho a mí, son gente enseguida que se ofende, dispuesta para la ofensa. Si te juntas con esa gente, jamás te vas a liberar de la ofensa. Jamás te vas a liberar de la ofensa. Quinto, reconoce las señales cuando te estás ofendiendo. Reconoce las señales cuando te estás ofendiendo. ¿Cuáles son las señales? Bueno, te estás enojando, te sientes herido, estás listo para explotar y otras cosas más. Esas son señales que te has ofendido. Aunque tú digas, no, no es nada, no, no pasa nada, no sucedió nada. Son señales de que te ofendiste. Y cuando encuentras esas señales que te sientes ofendido, no trates de justificarlo. No justifiques los sentimientos que te producen la ofensa. ¿Eh? No, no es nada, no, no está bien, no. No, no, sí, sí, me puse mal, pero perdón, no, 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 no pasa nada, mentira. Identifica la ofensa, trata con ella, véncela y perdona a la persona que te ofendió. ¿Y por qué tengo que perdonar yo y no la otra? No. Esta es la sabiduría del cielo. Esta es la sabiduría del cielo. Sexto y último. El orgullo es la cuerda que amarra la ofensa a tu corazón. No te lo olvides. El orgullo es la cuerda que amarra la ofensa a tu corazón. Es importante para ser libre de la ofensa. Si te ofendiste y la ofensa se mantuvo, es porque hay orgullo. Si hay orgullo, entonces primero tienes que vencer el orgullo para ser libre de la ofensa. No puedes ser libre de la ofensa si hay orgullo en tu vida. Entonces tienes que quebrar el orgullo, reconocer que el orgullo te está impidiendo liberarte de la ofensa. Para poder ser libre completamente de toda emoción negativa. El último versículo que le leo está en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos 12, versículo 14 y 15. Dice, procuren la paz con todos, con todos, con todos, no con alguno, con todos. Procuren la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. Impedimento. Que cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. El problema cuando mantienes algo malo en el corazón es que no solamente tú te vas contaminando, sino que cuando lo vas compartiendo de la manera que tú ves la situación, puedes ir contaminando a otros. Porque tú puedes ir a hablar con alguien, pero vas a hablar para tratar de que ese familiar o esa persona se ponga a tu favor. Mira, quiero contarte lo que me hizo tal familiar, tal persona, tal amigo, tal esto, tal otro. Me hizo esto, me hizo el otro, me hizo aquello. ¿A ti qué te parece? Yo creo que este familiar hay que cortarlo, no hay que hablarle más, no hay que invitarlo, no hay que permitirle que venga, no hay que, ¿no? Hay gente que le gusta buscar aliados en la familia o en las amistades. Buscar aliados para ponerse en contra de algo. No permitas que crezca dentro tuyo una raíz de amargura que te estorbe en tu relación con Dios y que no solamente crezca una raíz de amargura en tu vida, sino que encima contamine a otros. Libérate de la ofensa. Libérate de la ofensa. Libérate del orgullo para liberarte de la ofensa. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están para ayudarte a través de la palabra para que tengas la madurez y la capacidad para ser una persona victoriosa y salir adelante de toda ofensa y de todo orgullo. Amén. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Le animo a que ponga una mano en su corazón. Y si hay alguna ofensa escondida en el corazón, que usted la pueda hablar con Dios. Puede ser una ofensa de hace poco, puede ser una ofensa de hace rato. Si todavía te duele y si todavía te lastima y si todavía te incomoda y te molesta, es porque todavía está ahí. Y si está ahí porque se ha encapsulado en un orgullo que no permite que esa ofensa se vaya, libérate. Libérate, perdona al que te ofendió. Pastor, no se lo merece. Claro que no se lo merece. Como tú y yo tampoco nos merecíamos ser perdonados por Dios. Pero Dios nos perdonó. Perdona. Te puedo asegurar que el perdón te va a hacer más bien a ti que a la otra persona. Te va a hacer más bien a ti que a la otra persona. Te ofendieron y te ofendieron mal. Hablaron muy mal de ti. Se juntaron dos familiares y hubo un tercer familiar que vino y te contó lo que esos familiares hablaron. Yo siempre digo, tienes que tener cuidado con quién hablas las cosas. Porque uno dice, no, este es mi amigo íntimo. Sí, pero ese amigo íntimo también tiene otro amigo íntimo. Y ese amigo íntimo tiene otro amigo íntimo y ese amigo íntimo tiene otro amigo íntimo y resulta que el último amigo íntimo es amigo íntimo tuyo. Así que todo dio la vuelta. Libérate de la ofensa. Libérate de la ofensa. Te ofendieron en una iglesia. Te ofendió un hermano, una hermana, un líder, un pastor, un ministro. Te ofendió un amigo, te ofendió una amiga. Te ofendió un ser querido. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a vivir toda la vida ofendido, ofendida? ¿O le vas a poner un freno a esa emoción que te va lastimando y le vas a decir, hasta aquí llegaste, de aquí en adelante, a ti te dejo atrás y yo procedo a avanzar en mi vida? Sé libre de la ofensa. Ahí con su mano en su corazón, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, como dice la Biblia, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra ilumina, tu palabra aclara, tu palabra llega a los rincones más escondidos de nuestro corazón. Y gracias por eso. Gracias, gracias, gracias por descubrirnos, Señor. Gracias porque eso nos ayuda a enfrentar lo que hay en un rincón de nuestro corazón. Mira, Señor, si en algún corazón hay alguna ofensa escondida, hay alguna ofensa oculta que se ha guardado dentro de una cápsula de orgullo, danos la victoria, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro orgullo primeramente, a reconocer que nos hemos ofendido y a ser libre. No quiero, Señor, ocupar mi corazón con cosas incorrectas y sentimientos incorrectos. No quiero llevar toda mi vida un rincón ocupado con algo que daña la vida. Cada tanto sale de ese rincón, sale una amargura y me amarga y me aflige y me pone mal. Mira, Dios, que cuando veo a esa persona me pongo mal, o cuando la veo en las redes sociales me pongo mal, o cuando viene a una fiesta, cuando viene a mi casa me pongo mal, Dios. Quiero ser libre de esta ofensa. Quiero ser libre de esto que se ha escondido en mi corazón. Reconozco mi orgullo, reconozco mi altivez, reconozco que me he guardado esta ofensa y quiero que me ayudes a ser libre. Quiero quebrantarme, Señor, en humildad y quiero que tengas la libertad para trabajar en mi vida. Que tu Espíritu Santo trabaje dentro mío. Que tu palabra se meta en los más escondido en mi corazón y yo pueda ser libre para amar con libertad, amar a todos. Quiero estar en paz con todo. Quiero estar en paz con todo. No quiero tener raíz de amargura que estorbe mi vida. Quiero tener un corazón limpio, un corazón lleno de la sabiduría del cielo, sabiduría que es pacífica, que trae paz, que trae misericordia, que trae bondad, que trae amabilidad. Esa es la sabiduría que quiero utilizar para relacionarme con lo demás. Dame la victoria. Dale la victoria a cada uno de los que se han conectado y que avancen, Señor, cada día más y más, y encuentren la bendición, Señor, en ese paso. Cuando se liberen de la ofensa, trae salud, trae sanidad, trae prosperidad y trae avance en su vida y en su familia. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.